Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 10 de febrero, Día Mundial del Paraguas. Tanto el paraguas como su predecesora, la sombrilla, nacieron en China 11 siglos antes del nacimiento de Cristo y en principio solo lo podían utilizar personas de clase social alta, políticos, nobles. Bueno, además lo habitual era que lo portara un sirviente o un esclavo cubriendo a su amo. Más tarde inició su expansión desde China mediante la Ruta de la Seda y se hizo muy popular en Egipto, en Siria, en Grecia y en Roma, desde donde se exportó como sombrilla al resto de Europa, hasta que no se sabe por qué en la Edad Media desaparece del mapa y no vuelve a aparecer hasta el siglo XV en Francia, donde sigue siendo un artículo reservado a la nobleza. El hecho de que se convirtiera en algo popular se lo debemos al británico Sir Jonas Hornway, que era un personaje bastante excéntrico, que en el siglo XVIII vio por primera vez en Rusia una sombrilla hecha con una tela encerada que repelía el agua, o sea, un paraguas. Se enamoró de él y se dedicó a pasearse con su paraguas por los círculos sociales más elegantes, poniéndolo de moda. El problema era que los primeros paraguas europeos se fabricaban con huesos de ballena o con maderas nobles y se recubrían con pelo de alpaca, es decir, con materiales rígidos que obligaban a tenerlos siempre abiertos. La solución llegó en el año 1805, cuando Jan Marius inventó el paraguas plegable. Y hasta hoy. Primero fue el trueque, después la moneda, más tarde llegaron los billetes, las tarjetas de crédito, podemos pagar ahora con los teléfonos móviles y ya tenemos entre nosotros las criptomonedas. Algunas como el Bitcoin se han revalorizado una barbaridad en las últimas semanas y cada vez son más los expertos y los grandes empresarios que apuestan por este tipo de valores. Hoy vamos a intentar saber algo más de las criptomonedas con ayuda de Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia y experto en inversiones y en valores refugio. Y cada vez son más las empresas que solicitan los servicios de un detective privado para detectar fraudes e irregularidades laborales relacionadas con la pandemia de coronavirus. De esto sabe mucho Julio Gutiérrez, que es director de Mira Detectives, con el que vamos a charlar a eso de las 11 menos cuarto, más o menos. Además, hoy en Buenos Días Madrid tendremos con nosotros a la escritora Espido Freire, Marga García llegará con su cocina para gastroamantes, Pedro Martín con su buena planta y en sus expedientes X, Álvaro Martín nos va a hablar de psicofonías. Ya nos ha mandado unas cuantas que podremos escuchar con él a eso de las 12:30. Y vamos ya, como cada día, con nuestra rueda de reconocimiento. Efeméride de este miércoles, Nieves Ortiz.
Pues tal día como hoy, un 10 de febrero del año 1926, el Plus Ultra, un hidroavión de la Aeronáutica Militar Española, amerizó a 150 kilómetros de Buenos Aires. El trayecto partió de Palos de la Frontera, en Huelva, casi un mes antes. Era la primera vez que se realizaba un vuelo así entre nuestro país y América. El aparato incorporaba flotadores de sección aerodinámica para darle mayor estabilidad en el agua. Incluyendo instrumentos de navegación, repuestos, combustible y gastos de dieta, el precio del avión superó las 415.000 pesetas de la época. A bordo iban cuatro tripulantes, incluido el aviador y político Ramón Franco. El Plus Ultra, más allá en latín, recorrió más de 10.200 kilómetros, empleando cerca de 60 horas. Desde el punto de vista técnico, el vuelo fue un éxito rotundo. Esta hazaña, que nadie había logrado, supuso un hito para España y la aviación.
Hay que felicitar, Belén Almonacid.
Claro,
Espera, ahora te oigo.
Ahí
ahora.
Está. Tenemos que felicitar a la actriz María Botto, que está cumpliendo 47 años, nacía un 10 de febrero del año 1974. María Botto, hija de Cristina Rota, hermana también de otros actores que son Juan Diego Botto y Nura Levy. La verdad es que a día de hoy ella dice que la mejor manera de celebrar su cumpleaños, claro que sí, sería yendo al teatro. La cultura es segura y de hecho ella, que es la directora artística de La Catarsis del Tomatazo, ese clasicazo de la Sala Mirador, bueno, pues nos quiere recordar, claro que sí, que ahora La Catarsis del Tomatazo es por la mañanita, los sábados a las 12 para tomar el aperitivo, así que nos invita a que celebremos su cumpleaños precisamente acudiendo al teatro. La hemos visto allá en el teatro, en el cine nacional e internacional y también en televisión, y recordamos que tiene 2 nominaciones a los Goya por Soldados de Salamina, de David Trueba, y por Celos, de Vicente Aranda. No es la única cumpleañera del día, también tenemos que felicitar a alguien que cumple unos cuantos años más. Estamos hablando de Roberta Flack. Ahí está, aquella que popularizó este tema, Killing Me Softly with His Son. Era un clasicazo que descubrimos en el año 1973. A día de hoy, bueno, pues en una plataforma como puede ser Spotify, atención que la canción tiene más de 151 millones de reproducciones. Ahí es nada, una canción que le valió 3 Grammys, pero que no era suya, la escuchó casualmente en un avión. La idea era de Lori Lieberman, que grabó la versión original en el año 1971. A ella le gustó la canción, le dio una vueltecita y la verdad es que arrasó con este tema. Recordamos este Killing Me Softly with His Son, que por cierto, curiosidades de la vida, se prohibió, fue prohibida por la BBC junto con otro puñado de clásicas del rock y del soul por el título exacto durante la Guerra del Golfo. No querían de alguna manera que las tropas sufrieran al escuchar la palabra matar. Curiosidades de la vida. Felicitamos a Roberta Flack, atención que está cumpliendo 84 años, nacía un 10 de febrero de 1937. Pues vamos a comprobar si Roberta Flack se llama así por el santo del día, que sospecho que no,
no,
Clara.
No, 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 hoy vamos a felicitar a las escolásticas, que son 854. Santa Escolástica de Nursia era hermana melliza de otro santo, San Benito de Nursia. Ejercieron como hermanos mellizos durante toda su vida. Su hermano fundó un convento y ella fundó otro al lado con la misma regla, solo que femenino. Una vez al año se juntaban los hermanos para rezar y en uno de esos encuentros Santa Escolástica pensó que era la última vez que se verían y pidió a Dios que hiciera que su hermano se quedara un poquito más de tiempo con ella. Estalló una gran tormenta, lo que le impidió partir a San Benito. A los pocos días, Escolástica murió en compañía de su hermano, que dijo ver cómo el alma de ella ascendía al cielo en forma de paloma. De hecho, la iconografía de esta santa es así, con una paloma entre las manos. 40 días después murió él también. Como decimos, hay 854 mujeres que llevan este nombre en España, que del latín significa erudita. También tenemos hoy a San Troyano, obispo francés del siglo VI. De su vida no podemos destacar nada fuera de lo común, solo que era muy venerado, incluso sus ropas eran veneradas por allí donde pasaba. El nombre procede del gentilicio de la ciudad de Troya. No hemos encontrado indicios de que nadie haya con este nombre en España y nos tememos que no es un nombre que vaya a ser muy popular en los próximos años, porque Troyano pues ahora mismo nos suena a virus informático.
Más que nada. Y vamos a ver qué nos cuenta el refranero para un día como el de hoy, Carmen Martín Tejeda.
Para hoy tenemos un refrán un poco largo, pero muy sabio. Es un refrán que nos dice que por mucho que nos apetezca el solecito y el calor tras los fríos que hemos pasado, si en el mes de febrero hace más calor del que debería hacer, la cosa después no va a ir bien, porque en este caso los frutos van a madurar antes de tiempo y se van a echar a perder. Y esto va a acabar afectando a nuestros bolsillos. Así que tomemos nota del refrán cuando nos dice: mal para cuerpo y bolsa si en febrero ves la sombra del perro y en mangas de camisa al jornalero.
Y ¿Y hacia dónde irá hoy nuestra unidad móvil? Se lo preguntamos a Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de vacunas. Más de 5.000 profesionales del Ramón y Cajal ya han recibido la primera de las dosis y se está empezando a inyectar la segunda. Esta mañana, desde este centro hospitalario y desde su farmacia, vamos a comprobar cómo es todo ese proceso complejo que se sigue para preparar, conservar y custodiar cada una de estas dosis que se inyectan. Una vez preparadas, hay que transportarlas en nevera. Hay que hacerlo, además, caminando 5 plantas porque está prohibido. Por ejemplo, es una de las curiosidades, coger el ascensor para que las moléculas se conserven bien y no se dañen. Así que proceso transparente que hoy nos quieren mostrar en este centro, el Ramón y Cajal, donde trabajan 7.000 personas.
Y ya está preparando el ratito de oyentes, eso me imagino, Sergio Martín Romo.
Sí,
¿no?
Aquí estamos. Bueno. Hoy con esas cosas que te han pasado durmiendo o dormido. ¿Te despertaste al oír tus propios gritos? ¿Te levantaste y habías sido víctima de una broma? ¿Abriste el ojo y no estabas en tu cama y tú estabas seguro de que te habías acostado en ella? ¿Interrumpió tu sueño un objeto volante identificado que te dio de lleno? ¿Nos lo contáis? Mensajes escritos, notas de voz en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y además de ese WhatsApp, en este programa tenemos un Twitter, una cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, en la que cada día Carlos Honorato cuelga un reto. ¡Carlos!
O una travesura. Bueno, o una travesura.
Hoy,
ojo,
lo has puesto muy fácil.
El dron.
Muy fácil. Muy
fácil. No te creas. Sí, no te creas. Fácil. No te creas. Oye, como los reyes me trajeron un dron, lo estoy empleando en hacer fotos de Madrid. La de hoy es de una plaza que tiene una fuente, es redondita, la pueden ver en nuestro Twitter, @buenosdiasOM, y claro, es nuestra prueba de agudeza visual. Nosotros preguntamos hoy, ¿cuál es la localización que muestra esta foto? Y doy como pista que cuando acabe la pandemia, se celebrarán allí triunfos deportivos. Pero es que claro, las tres opciones que hemos dado, en las tres se celebran cosas. En la plaza de Cibeles, pues celebra el Real Madrid la selección. En la plaza de Neptuno, el Atlético de Madrid. Y en la plaza de la República Argentina, Estudiantes de baloncesto. Entonces, en una de estas tres hay que elegir, ¿eh? ¿Mm? O es Cibeles, o es Neptuno, o es la plaza de República Argentina. ¿Cuál será?
Bueno, pues ahí están esas tres posibilidades para que juguemos todos. Es muy fácil, entráis en nuestra cuenta, Buenos Días OM, veis la fotografía, la miráis, la remiráis, la ampliáis, hacéis lo que queráis con ella y luego seguís el hilo y están esas tres posibilidades que nos plantea hoy Honorato. Pulsamos la que creemos que es la acertada y vamos viendo a lo largo del programa.
Sí, Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed.
Y tal día como hoy, un 10 de febrero, pero de 1988, salía a la luz pública este tema de Leonard Cohen, que estaba incluido en un álbum que llevaba por título I'm Your Man.
Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Oye, buenos días, Madrid. Queremos poner el foco en las criptomonedas, sobre todo después de que ayer el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores alertaran de su alto riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues por su complejidad, por su volatilidad y por su falta de transparencia. Un aviso que llega tras el anuncio de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares en Bitcoin, la criptodivisa más popular que existe, disparando así su cotización a niveles máximos. Seguramente para muchos lo de las criptomonedas, y ahí me incluyo, es todo un misterio. Es un producto que nadie ha visto, que no se puede tocar, que sabemos que funciona de una manera efectivamente muy volátil, que lo mismo cuesta mucho, que sube muchísimo, que baja muchísimo. y por lo tanto, bueno, pues es un producto que despierta nuestra curiosidad. Para saber más de las criptomonedas, hemos acudido a un experto, a Eduardo Bolinches, que es analista de Invertia. Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantada de saludarte, que hacía mucho que no hablábamos tú y yo, y muy interesada, muy interesada en saberlo todo sobre las criptomonedas. Porque, para empezar, ¿qué es una criptomoneda, Eduardo? Vamos a empezar por el principio.
Vale. Estamos hablando de una moneda digital, pero es que hay muchas diferencias con esa definición. Podríamos decir que una criptomoneda es la versión electrónica de una divisa. Pero es una divisa, a diferencia de lo que podemos entender como moneda digital, en la que todavía está en fase inicial. Podríamos decir que está en pañales, es decir, no está reconocida por todos todavía. No está, ni mucho menos, aceptada. Yo no puedo ir a comprarme una pizza o a Mercadona, por poner un ejemplo, ¿no? Y pagar con bitcoins. Ahí ha habido un adelanto de gigante con Tesla, ¿no? Ahora hablaremos en detalle de Tesla. Estamos en ese proceso de generación de moneda digital en firme, pero nos quedamos que es, hoy por hoy, una criptomoneda, una moneda digital no utilizada todavía para la compraventa de bienes y servicios, en las que hoy por hoy se está entrando, se está invirtiendo por motivos miles. Uno, por especulación, por diversificación de la cartera, porque está de moda, porque otros lo ven como valor de refugio, por la mera opacidad que tiene el Bitcoin en sí, ¿no? Pues para todo tipo de dinero opaco, ¿no? El anonimato, no se puede seguir la trazabilidad de las operaciones. Bueno, claro, ya hace muchos años se sentó un precedente para mí muy grave, ¿no? Que creo que fue el detonante y uno de los grandes detonantes, ¿no? Cuando, no sé si fue un informático o un pasante del despacho de Mossack Fonseca en Panamá, lo recordarás, ¿no?
Sí.
Sacando un pen con toda la información de todos los defraudadores a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues yo creo que había necesidad de buscar un instrumento financiero capaz de continuar estando opaco y no al libre albedrío de cualquier persona que pueda desvelar ese tipo de información, ¿no? Entonces, es proyecto de moneda digital. Los bancos centrales europeos están intentando anteponerse a lo que va a acabar siendo el Bitcoin, por un ejemplo, como máximo exponente, porque es que hay casi 8.000 criptomonedas. Uh-huh. Obviamente la que está primero da dos veces, entonces es Dios, ¿no?, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, el Bitcoin. Pero, bueno, los bancos centrales quieren poner en marcha el euro digital. Y a fin de cuentas, como estaba escuchando en tu declaración o en tu introducción antes de los anuncios, que habíamos pasado de la moneda al billete, del billete a la tarjeta de plástico, bueno, pues ahora ya viene el siguiente cambio, es decir, el monedero electrónico. Entonces, bueno, es un intento de adelantarse a la instauración del Bitcoin como moneda digital en firme, antes pues intentar poner el euro digital, ¿no? Pues es reconocido por todos, aceptado por todos, y lo más importante de todo, necesario, que haya una estabilidad de precios. El Bitcoin, uno de los grandes problemas que tiene hoy es que es volátil, y yo no puedo, en mi sano juicio, hacer acopio de bitcoins para comprarme un Tesla si hoy vamos a tener la mitad del dinero o el doble. Entonces, esa volatilidad le cohíbe mucho a la hora de ser utilizado como moneda digital en firme. Creo que los bancos centrales se van a adelantar antes, claro.
Bueno, veremos, seguramente hay muchos que dicen que es el futuro, hay otros que dicen, pero ¿cómo va a ser el futuro algo que no se puede ni ver ni tocar? Bueno, lo cierto es que el dinero hoy en día tampoco se puede ver ni tocar.
Efectivamente.
Si nos ponemos a pensar, todo el dinero que pasa a lo largo de nuestra vida por nuestras manos no pasa por nuestras manos, son números que aparecen en un lugar o que aparecen en otro. O sea, el dinero que pedimos nosotros para una hipoteca no nos lo dan en dinero contante y sonante, que tampoco es real, porque un billete tampoco significa nada. Es, digamos, un resguardo que justifica que hay dinero en algún sitio, pero no sabemos dónde está. Bueno, lo cierto es que...
Aún te digo más, Eli. Es que ni siquiera el dinero que creemos que está en nuestro banco, está en nuestro banco.
Claro.
Porque hay una cosa que se llama coeficiente de caja, en el que, por legislación, se le permite crear de la nada al banco... No al Banco de España ni al Banco Central Europeo, no, al banco, generar de tu euro pues vamos a decir, como 98 céntimos de dinero para invertir, como tú decías, para ofrecer hipotecas, ¿no? Por poner un ejemplo.
Bueno, el Bitcoin lleva mucho tiempo provocando la curiosidad de la gente, gente que ha invertido dinero, que ha ganado mucho dinero con el Bitcoin, pero claro, la inversión que ha hecho Elon Musk con Tesla y con esos 1.500 millones de dólares en Bitcoins, esto lo ha subido de nivel, me da a mí la sensación, ¿no?
Sí, como te decía, uno de los condicionantes para que se geste una moneda digital no solo es que haya estabilidad en el precio, sino que sea aceptada por todos. En la que no solo reconocido, que lo reconoce hasta los mercados financieros, ¿no?
Sí.
Existe el futuro de bitcoins en la bolsa de Chicago, el mercado de futuros más desarrollado del mundo, ¿no? Pero claro, vuelvo a decir el ejemplo, mientras que yo no puedo ir a Mercadona a comprarme una pizza, por ejemplo, y pagar con bitcoins, pues no pretende ser una moneda digital. Bueno, pues lo que ha hecho Tesla, que por cierto, no sé si lo sabes, lo hizo ya hace un mes, es decir, en la famosa red, por otros motivos muy distintos, la famosa red Reddit.
Sí.
Parece ser que un informático de Tesla ya dijo hace un mes que había preparado un mecanismo automatizado de compras de pequeñas cantidades de Bitcoin cada pocos segundos. Y de grandes cantidades de Bitcoin cada vez que el Bitcoin bajaba un 1,5%. ¿Qué significa eso? Que Tesla se ha hecho con 24.000, casi 25.000 Bitcoins, a un precio medio de $33.142.
¡Qué barbaridad!
Que anunciaba hace un mes en esa red, Reddit, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Tesla ha ganado más en esa operación de compra de Bitcoins que los 14 años que lleva vendiendo coches. Imagínate el potencial que tiene y el efecto que le ha hecho el salir a prensa un mes después. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, ¿es un paso adelante? Por supuesto que sí. El Bitcoin está para quedarse, qué duda cabe. Hay detrás una tecnología muy importante, que es la tecnología del blockchain, que es lo que quizás la gente no entiende. Yo siempre lo intento explicar muy fácil. Esto es como la tecnología blockchain, es como una red de notarios. Si yo te digo a ti, Eli, averigua si mi padre vendió la semana pasada una vivienda ante notario, lo más seguro es que te tires una semana buscando, llamando a notarios de mi ciudad, hasta dar con la persona que te pueda dar la información, si es que fueras
ilegal,
lo desconozco. Entiendo que sí, porque es un registro público. Vale, pero te vas a tirar una semana buscando eso. Bueno, ¿qué hace la tecnología blockchain? Para entenderlo, no es así de sencillo, pero más o menos funciona así. Generas la pregunta, oye, el padre de Eduardo Bolinches ha vendido una vivienda la última semana, y automáticamente más de 1.000 ordenadores te contestan en tiempo real. Sí, se vendió una vivienda, con pelos y señales, aquí, allá, ¿no? Es decir, esta tecnología está para quedarse porque otorga, como yo te decía, una seguridad de información inmediata, además, y totalmente gratuita. Es los famosos mineros de bitcoins. Son esos los que certifican la pregunta que tú estás haciendo. Luego, en definitiva, la tecnología blockchain es la gran mejora sobre la tarjeta de plástico, sobre el dinero virtual, tarjeta Visa, que teníamos ya instaurado desde hace un montón de años, ¿vale? Entonces, por supuesto que está para quedarse. Hoy es una inversión, como decía, que la gente está entrando bien por moda, bien por diversificar, buscando un valor refugio, hay quien le llaman que es el oro 2.0, es decir, va hacia adelante, porque ¿quién va a ser el segundo gran player a nivel comercial mundial que va a decir que acepta bitcoins? ¿PayPal? ¿Amazon? ¿Mercadona? Es decir, en la medida que vayamos sumando empresas que acepten como medio de pago el bitcoin, este se va a hacer cada vez más fuerte.
Yeah.
Y luego, otra cosa muy distinta, que también le otorga un potencial de crecimiento prácticamente infinito, es lo que se denomina halving, que es una operación ideada por el que creó el bitcoin. ¿Qué lo hizo? Primero, en primer lugar, que lo hizo de cantidad finita. Y es uno de los grandes argumentos que tiene. Aquí no se va a generar inflación. Es decir, aquí hay 21 millones de bitcoins que se van a generar procesando operaciones, procesando consultas a través de esa tecnología de blockchain. Bueno, ¿el halving qué es? El halving es que cada cierto tiempo la remuneración que yo hago a los mineros por estar contestándome continuamente a preguntas, va bajando a la mitad. El último halving fue en mayo del año 2020 y ahora el paquete, el bloque, porque los bloques no solo no es una pregunta, son miles y miles de preguntas, ¿vale? Bueno, el bloque se remunera con 6,25 bitcoins. Bueno, pues el próximo halving se espera para octubre del 2022, donde se pasará a remunerar la mitad de 6,25, ¿de acuerdo? Entonces, estadísticamente, lo que ha ocurrido con todos los halvings es que aproximadamente cuanto restan en torno a unos 900 días para el halving, se ven máximos en el Bitcoin.
Ya.
Traduciendo, para que lo entiendas inmediatamente.
Eso es.
Que allá por mayo del próximo año deberíamos tener el Bitcoin en $100,000.
Madre mía. O sea que tenemos esas expectativas por un lado, pero por otro lado tenemos, Eduardo, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo cuidadito porque invertir en Bitcoins supone un riesgo muy importante. Primero por esa volatilidad que tiene en su precio y después porque ellos dicen, por lo menos, que cuando intentemos, o en el caso de que intentemos recuperar dinero de esa inversión que hemos hecho en bitcoins, la liquidez se puede ver muy afectada, es decir, podemos encontrarnos con que no hay una liquidez detrás de esa inversión que venga a respaldarla.
Totalmente de acuerdo. Aquí hay que utilizar el sentido común. Es decir, ¿quién pondría todo el dinero en un valor que a través de la red social Reddit estadounidense proponen hincharlo artificialmente, como fue la cadena de tiendas de videojuegos, GameStop? Bueno,
sí.
Pues tanto los inversores como los grandes hedge funds saben que esa empresa va a valer cero, porque tiene un negocio instaurado en el siglo pasado, que es la venta física de videojuegos.
Mm.
Bueno, pues a pesar de ello se puede manipular la acción, lo hemos visto, ya viene bajando un 90% de toda la subida, o sea, ya es historia eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué viene a advertir la CNMV en conjunto con el Banco de España? Sentido común, es decir, aquí para invertir en Bitcoin se pueden hacer de mil formas. Puedes abrir una cuenta en un emisor de CFDs y hacerlo fácil con mercados financieros OTC, es decir, no regulados, donde estás sujeto pues a las reglas del juego que te impone el broker.
Ya.
Puedes hacerlo en mercados oficiales, como es el mercado de futuros de Chicago. Ahí sí que está oficial, el contrato está estandarizado y ahí es más difícil la manipulación. O puedes hacerlo a través directamente de la compra en markets, se llama, y a través de monederos. Entonces, claro, si tú te vas a abrirte un monedero en las Islas Caimán y a utilizar un market para hacer una operación de compra de bitcoins en Islas Marshall, ten por seguro que vas a tener problemas cuando quieras recuperar tu dinero. ¡Ostras! Con perdón, vete a los grandes players, vete a Basecoin, por ejemplo, o a grandes mercados donde sabes que cientos de miles de inversores tienen las cuentas ahí.
Uh-huh.
Y además, procura también, porque es que es noticia, no digo todos los días, pero sí, por lo menos una vez a la semana, robo masivo de bitcoins en un monedero japonés, chino, Taiwán. Es decir, es que esto es intransable, sería la palabra, ¿de acuerdo? Es decir, estás sujeto, cuando alguien te extorsiona, cuando tienes necesidad de esconder tráfico de armas, de personas, lavado de capitales, ya no te piden dólares, ya es Bitcoin. ¿Por qué?
Claro.
Porque sé que tengo anonimato total.
Entonces,
cuidado, sentido común. Ese sería el resumen traducido al cristiano de lo que te está diciendo la CNMV, ¿no? Es decir, cuidado que esto puede ser una moda, cuidado que esto es muy volátil y cuidado, utiliza conductos masivos y de players que están en el mercado desde hace mucho tiempo y que aglutinen muchas operaciones y muchos clientes y buenas recomendaciones en internet, ¿no? Los foros, los usuarios, que no vayan diciendo que tengo problemas para recuperar mi dinero.
Ya. Eduardo Bolinches, que esto es un mundo que se nos abre a futuro, pero claro, como el futuro cada vez llega antes, pues vamos a tener que hablar mucho del Bitcoin y del resto de criptomonedas, porque hay otras que también son muy interesantes. Si te parece, quedamos otro día y seguimos hablando del tema. ¿Te parece?
Yo encantado, y ya lo sabes, todo lo que sea divulgar financieramente a vuestra audiencia, ahí me tendrás el primero.
Perfecto. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Un placer, como siempre. Un beso.
Un saludo a todos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves disfruta de una de las competiciones más emocionantes en el mundo del deporte, la Copa del Rey de Baloncesto. Desde las 9 en el Palacio de los Deportes, cuartos de final, Real Madrid-Valencia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El amor en los tiempos de coronavirus, así podría llamarse esta historia que vamos a contar a continuación, digna del guión de una película protagonizada por una pareja de enamorados que hace 6 días se casaron en el hospital Isabel Zendal, donde estaban los dos ingresados por COVID. Rosario no llegó en coche oficial a su boda, sino en una silla de ruedas conducida hasta la cama, donde Fernando, que es su ya marido, la estaba esperando con pajarita y con oxígeno. Cosas de las circunstancias. A la pregunta de ¿quieres casarte conmigo?, los dos lo tenían clarísimo.
Sí.
Bueno, pues hoy Rosario está en casa y vamos a saludarla. Rosario, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y enhorabuena por esa boda.
Gracias, muy amable.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras tú, Rosario?
Pues sinceramente yo estoy bastante fatigada. Tengo insomnio, mucha tos, sudoración fría, nerviosismo y unos movimientos inestables en el cuerpo. Y bastante preocupada por mi esposo, porque realmente pues sigue hospitalizado.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo está Fernando en estos momentos?
Fernando sí está bastante delicada su salud, ya que él tiene otros temas. Y bueno, se está luchando contra la oxigenación, que es lo que le falta bastante aire.
Bueno, vosotros, Rosario y Fernando, no os conocéis de hace 2 días. ¿Cuánto tiempo lleváis siendo pareja?
A ver, nos conocimos hace 20 años y viviendo en pareja 14.
Bueno, ¿y cómo te propuso Fernando matrimonio?
A ver, estábamos ahí hospitalizados, él está en una planta de intermedios y yo estaba en otra. Entonces, en vista de que pues la situación estaba cada día más complicada, él me manda un mensaje. Pues bueno, inicialmente le pide la mano a mi hijo de que él se quería casar conmigo, que si lo aceptaba en su familia.
Sí.
Entonces mi hijo pues le pareció extraño porque tantos años, bueno. Luego él me mandó un WhatsApp donde me dice, cariño, ¿te quieres casar conmigo? Pues para mí fue algo que nunca lo había esperado de verdad, porque en una situación de esas en un hospital fue una noticia muy maravillosa.
Bueno, me imagino que no tardarías ni 2 segundos en contestarle, si quiero,
claro.
¿No?
De inmediato yo le dije, cariño, es lo mejor de la vida que me has podido proponer, que sea tu esposa, que sea tu mujer.
Bueno, ¿y cómo se preparó la boda en el hospital? ¿Cómo preparasteis la boda?
Pues mira, al principio bastante complicado, porque decían que era imposible, ya que una boda en esas circunstancias, que nunca se había hecho, mi nuera y una abogada, Beatriz Zúñiga, se implicaron muchísimo en hacer eso, con el capellán y una coordinadora. Y en menos de 10 horas se solucionó el problema y se hizo directamente por el juzgado, por videollamada.
Ah, muy
y
bien.
Y las enfermeras, todo el equipo se encargaron absolutamente de todo. Me consiguieron el velo. Chema, el director de enfermeros, me regaló un segundo ramo que me pidió que lo lanzara, porque el otro ramo me lo llevó mi hijo, pero sin saber que había boda. Él me llevó el ramo porque ya me habían dado de alta aquel día.
Ya. O sea, que te encontraste con 2 ramos de novia.
Con 2 ramos, con el de salida del hospital que me sirvió de adorno y con el que me regalaron ahí en el hospital, que fue el que lo lancé y se lo ganó la enfermera de mi esposo.
Rosario, fíjate, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a vivir cosas como esta, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que después de 14 años de convivencia con Fernando os ibais a casar en unas circunstancias, bueno, pues muy, muy peculiares, en un lugar, en fin, inimaginable cuando alguien piensa en una boda que es un hospital? Me imagino que cuando Fernando salga, que esperemos que sea muy pronto, habrá ceremonia, no sé si ceremonia o por lo menos celebración cuando se pueda celebrar.
Sí, pensamos hacer una celebración, claro, con la familia, con nuestros seres queridos y luego pues vamos a ir a hacer una marcha al campo porque nos encanta la naturaleza, somos senderistas, entonces lo más importante es la naturaleza.
Bueno, o sea que va a ser una luna de miel senderista.
Sí.
¿O os gustaría hacer algún viaje a algún lugar?
Bueno, no sabemos todavía, habrá que confiar en Dios que todo salga bien y ya lo planearemos más detalladamente.
Bueno, hoy Rosario es una recién casada que espera con supongo mucha fe, Rosario, que Fernando pueda volver a casa lo antes posible. Nosotros también lo deseamos. Cuando llegue ese momento, si te parece, Rosario, volveremos a hablar y ya haremos planes ya para una boda, digamos, con todas sus parafernalia habitual. Independientemente
sí, claro
de que esa boda
sí.
En el hospital Isabel Zendal haya tenido, hombre, pues su punto mágico también, ¿eh? Porque esa petición de mano, todo el equipo de enfermeras y de médicos haciendo de testigo, quiere decir que es algo que jamás se os va a olvidar y que a nosotros nos ha conmovido muchísimo. Así que os deseamos lo mejor. Te deseo, Rosario, que te recuperes cuanto antes, que Fernando pueda estar a tu lado también cuanto antes y que sigáis siendo muy felices, como lo habéis sido hasta ahora.
Muchísimas gracias. Confiemos en Dios que todo esto va a pasar así.
Claro que sí. Historia de amor preciosa la de Rosario y Fernando, que esperemos que continúe dentro de muy poquito ya en su hogar. Rosario, que ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias, muy amable y buen día.
Un beso enorme. Hasta
gracias.
Luego.
Gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, voy a cambiar radicalmente de tema porque, aunque pueda resultar llamativo, hay particulares y empresas que han encontrado en el coronavirus la excusa perfecta para cometer fraudes. La picaresca está a la orden del día también en época de pandemia. Hay trabajadores que fingen estar contagiados o haber estado en contacto con alguien contagiado para escaquearse del trabajo. Aprovechadores que se van de compras en horas de teletrabajo. Gente que no dice que ha estado en contacto con alguien para seguir yendo a su puesto de trabajo y no perderlo. En fin, son algunos ejemplos que vamos a analizar con ayuda de alguien que sabe mucho de esto y que está muy acostumbrado a detectar fraudes. Me refiero a Julio Gutiérrez, que es socio director de Mira Detectives. Señor Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, los detectives están ahí. Es una profesión que siempre nos ha parecido muy, muy interesante, y en este caso, pues hay gente que se sigue aprovechando de las circunstancias, aunque sean tan tristes como la pandemia. He mencionado yo algunos casos en los que se puede estar cometiendo fraude y para los cuales las empresas están contratando detectives, pero seguro que hay casos reales que superan todo lo que nos podamos imaginar, ¿no?
Bueno, ya saben que en este país la picaresca es fundamental, ¿no? Es desgraciadamente así. Pero bueno, sí, la verdad es que en todos los momentos de crisis, de sean económicas, sean de sanitarias, como en este momento también, pues aparecen muchos problemas, ¿no? Y la verdad es que todos, hay mucha gente que intenta beneficiarse de todas estas cuestiones y no cumplir con lo que tiene que cumplir en su momento. Podemos hablar sí. En nuestro sector, que también ha afectado, como a todos, han aumentado cierto tipo de no ha aumentado, sino que se han derivado cierto tipo de investigaciones a temas muy puntuales, pues, tanto en el tema laboral, como en el tema económico, como en el tema familiar, ¿no? O sea, que ha subido muchísimo, creemos, y así está pasando en el tema laboral, el absentismo profesional, ¿no? Pues, como ha dicho usted, pues en ocasiones pues mucha gente aprovecha las situaciones de comunicar, ya ha podido estar con contacto con alguna persona infectada o contagiada con el COVID, para exclusivamente, como no hay un control total sobre esa situación, sino que con una simple llamada se puede avisar a la empresa o decir que, bueno, pues tiene que permanecerse en cuarentena, pues dedicarse, en vez de a trabajar, pues a dedicarse a su tiempo libre o a otras cuestiones, ¿no? La verdad es que también en ese aspecto también hemos detectado y hemos comprobado que en el tema del teletrabajo pues también no se cumplen los horarios, ¿no? En ese trabajo, ¿no? La gente aprovecha pues el estar trabajando a casa para no dedicarse realmente a las horas que tiene que dedicar al trabajo de su empresa.
Ya, creo que han descubierto ustedes en esa labor de investigación que están llevando a cabo por encargo de diferentes empresas o de diferentes organismos, por ejemplo, empresas que supuestamente están en ERTE pero siguen funcionando, empresas que contratan a trabajadores para luego hacer un ERTE y repartir los salarios que paga el Estado, es decir, que... hay mucha picaresca, repetimos, pero es que, claro, yo hay veces pienso, señor Gutiérrez, a la gente cómo se le ocurren estas cosas, ¿no? Hay que darle pues, muchas vueltas a la cabeza para decir, voy a hacer esto y voy a intentar estafar al prójimo aprovechándome de las circunstancias. Pero esto que menciono ocurre, ¿no?
Bueno, pues es que realmente lo que se desconoce, y además en estas cuestiones somos muy desconocidos, los detectives, que todavía estamos un poco estigmatizados por algunos perfiles, ¿no? Que desconoce totalmente que muchas de nuestras actividades son el detectar el fraude.
Yeah.
Y en este caso es el fraude al laboral. O sea, nosotros llevamos muchos años peleando por ciertas cuestiones que son el tener una vía directa o un canal de comunicación pues con la Agencia Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque en los seguimientos o en las investigaciones que hacemos durante todo el año, encontramos muchísimas de ellas que lo que están haciendo muchos trabajadores, incluso muchas empresas, que están cometiendo fraudes en el tema de no aparecer, estar de baja, cobrar en negro. En estos casos, pues empresas que están deben estar cerradas, siguen trabajando. O sea, estas cuestiones que deberían ser contratadas por el Estado, a lo mejor, para comprobar todas estas cuestiones, pues no se hacen. Es que ni se tiene, además, un control ni un canal de comunicación para poderles advertir de todas estas situaciones. Como nosotros estamos regulados por una ley muy exhaustiva, con un control muy exhaustivo, y además tenemos unos protocolos de comunicación con el Cuerpo Nacional de Policía, que es el que jerárquicamente nos controla, entendemos que deberíamos tener esos canales de comunicación, tanto con una agencia tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social, para evidentemente comunicar y advertir de todas estas situaciones, porque lo que sí haría, desde luego, sería un ahorro de unos costes que no se pueden imaginar cuáles son. Son muy importantes.
Hombre, evidentemente, si hay empresas que están estafando, porque hay que decirlo así, están cometiendo un fraude al Estado, hombre, lo lógico sería que lo supiera el Estado y que se les penalizara y que ese dinero se recuperase para la hacienda que somos todos, se supone. ¿De quién depende que se establezca ese canal de comunicación que están ustedes reclamando?
Hombre, pues nosotros ya llevamos, los representantes de tanto de asociaciones como de colegios profesionales ya lo llevan reclamando muchos años, tanto directamente con el ministerio que corresponda, Economía, Sanidad, y además directamente con el Ministerio de Interior, porque nosotros, como digo, estamos regulados por ley y dependemos directamente del Cuerpo Nacional de Policía, de la Unidad Central de Seguridad Privada. Pues nosotros hemos intentado abrir esos canales, que sí que hay un canal que se llama Red Azul, donde se comunican ciertas cuestiones, pero lo que sí estamos cogidos de pies y manos, porque nuestras investigaciones no pueden entrar dentro del ámbito penal, de un delito penal, con lo cual tenemos solo exclusivamente que comunicar. Pero sí que, como comento, sí, esas colaboraciones que podríamos tener, que en ocasiones sí que son bidireccionales, pero en otras no, son solo para una dirección, lo que sí que debería ser, porque yo creo que se ha beneficiado todo, ¿no? Estamos hablando de que se descubren unos fraudes, tanto en temas de Hacienda, en temas de la Seguridad Social, pero evidentemente el ahorro es el ahorro para todos, no para unas personas exclusivamente. Y que siempre realmente, en temas de fraude a la Seguridad Social, o de trabajadores y todas estas cosas, sí que ya se hacen a través de las mutuas patronales, ¿no? De accidentes de trabajo, ciertas cuestiones. Muy mal pagadas, por cierto, lo digo aquí para que se enteren algunos.
Para que se sepa.
Pero, porque desde luego lo que hacen las mutuas, y lo digo así claramente, yo no trabajo hace muchísimos años con ellas, pero desde luego pagar con, no sé, siempre parece que somos becarios cuando estamos descubriendo ciertas cuestiones que a ellos les ahorran ciertas cantidades o millones de euros en
ocasiones.
Y entonces, pues en nosotros desde luego sí que deberíamos. Entendemos que deberíamos tener ese canal de comunicación para comunicar todo tipo de fraudes, que los hay muchísimos. En algunas cuestiones, pues sí se lo comunica porque hay un delito y entran dentro de ese tema de nuestro trabajo, y hay otros, como hablo de estos, de temas de fraudes de la Seguridad Social.
Señor Gutiérrez, ¿me va a permitir que hagamos un pequeño paréntesis? Tenemos que interrumpir la conversación porque llegan las noticias. La recuperamos inmediatamente después de que las escuchemos.